Pues vamos. Bueno, estamos en el Café Anchoque de Bilbao para hablar un rato con la banda de Guadalajara Despistados, para que nos cuenten cómo ha sido la producción de su último disco, Vivir al Revés. Buenas noches.
Bueno, buenas.
Ante todo, primero presentaros.
Pues yo soy Dani,
yo Isma,
cantante.
Y yo More estoy comiendo.
Bajo. More está comiendo un pez.
Y ese es More con su lubina.
O lo que sea.
Bueno, antes de entrar más de lleno con vuestro disco, para quien no os conozca aún, contarnos cómo os conocisteis, cómo surgió el nombre tan original del grupo, los cambios que ha habido en la banda.
Una.
Y no podía faltar. ¿Cuántos discos habéis publicado aparte de este último?
Buenas noches.
Buenas noches.
Con esto rellenamos una entrevista. Cuenta tú, por ejemplo.
¿Cuál era la primera pregunta?
¿Cómo conociste?
Pues yo estaba un día en el pueblo y me sacó mi madre a jugar al frontón y me encontré a un niño.
Y yo muy cabezón.
Y nos hicimos amiguitos. Con 3 años o 4. Y así nos conocimos con 3 o 4 años. Luego con 18... llevamos una orquesta a tocar al pueblo en las fiestas y conocimos a Dani en un concurso de tortillas, que era el jurado.
Dani era la fiesta de la orquesta.
Aparte del jurado, el concurso de tortillas tocaba al bajo.
Y nada, elegí la tortilla de mi madre y nos hicimos amigos también. ¿Otra pregunta?
¿Cómo surgió el nombre tan original de la banda?
Después de muchas borracheras buscando un nombre, que tienes que buscar un nombre, y que haces, pues te emborrachas y piensas, borracho se piensa mucho mejor nombre, y teníamos nombres, folios llenos de nombres, y realmente no recuerdo por qué nos quedamos con Despistados, porque sí, en un momento dijimos, éramos Despistados y ya.
Es que, pues me acuerdo un día que en casa me dijo mi madre, eres un despistado, y fue la tuya, también dijo tu madre,
sí, fuimos camares,
no sé, eres un despistado, y dijimos, pues despistado, sí. Ya está, porque sí. More también despistado, o sea que...
Vale. Una chorrada, tío. Teníamos mil nombres y nos quedamos con eso porque sí, ya está.
Vale. La verdad que no estaba ni pensado, no estaba en la lista siquiera.
Guay. Vale. Cambios que ha habido en la banda.
Por ejemplo, yo me corté el pelo.
Digo, de gente que se ha ido, gente que ha entrado.
Pues estamos con Anono de batería, que no digo la fecha que entró al grupo.
Pues ya lo digo.
Me aplaudí, 9 de diciembre de 2000.
Tres.
El hombre fue merido.
Y eso, y luego con el segundo disco entró el Canario, se fue ya no lo entró el Canario, también entró Crespo, para ayudarnos con las guitarras.
Luego se fue Canario.
Y luego se fue Canario y ya entró Íñigo, que ya lleva pues dos discos con nosotros.
Es el único batería que ha aguantado dos discos con Despistados.
Y ahora comentar cuántos discos tenéis, aparte de este último.
Pues uno más, ¿eh?
Los anteriores.
Tenemos 4 discos en total. El primero, Despistados, que lo hicimos como pudimos en 2 semanas ahí a trabajos forzados. El segundo, A ti que te importa, que lo hicimos con Alejo Stivel. Y el tercero, que lo hicimos con Iñaki Guojo. Y eso, así en plan resumen, ¿sabes? Si quieres, me extender más.
Ya vale.
Tengo el día de hablar.
Y de esos 4 discos, ¿cuál es el que tenéis más cariño?
Todos.
Hombre,
todos.
Es que el primero, por ejemplo, fue algo nuevo, fue el empezar, y que esto sea una historia que no conocíamos cómo iba, y eso, y también se le tiene mucho cariño.
Y luego, el segundo, pues fue cuando empezamos a funcionar, y de repente fue un cambio ahí de tocar para 10 personas a tocar para 1000 a veces.
O sea, luego, eso, el tercero, por ejemplo, también la grabación
técnica. Fue entrañable.
Claro, salimos unas semanas de casa y tal, ahí a grabar.
Unas semanas fuera de casa, eso.
Y este último, todos los primeros, y dormíamos en casa todos los días.
Y este último también le tiene mucho cariño, porque es el que estás ahora mismo más reciente, lo tienes nuevo todavía, y es eso.
Hemos desgastado
un niño pequeño. O
sea, hemos desgastado los mandos del Xbox,
sí,
grabándolo.
Vale, vamos a entrar más de lleno en el último disco. ¿Dónde lo habéis grabado y quién ha sido el productor?
Estudio Wtronics, el nombre es difícil. Madrid, producido por Jesús Gómez. Un productor mítico que lleva trabajando en esto desde los años 80 o por ahí, más o menos. Y eso, pues es un productor que nunca había hecho, yo creo, un grupo así de nuestro estilo. He hecho música de muchos estilos, pero de lo nuestro, yo creo,
sí, que había llegado así algo más cañero. Lo suyo ha sido Gabinete.
Gabinete, la frontera. El límite de la frontera.
El más rockero que ha hecho, digamos, rock and roll clásico, eso.
Y bueno, pues entonces, pues no sé, la verdad es que es un tío que ha hecho, cuando le conocimos, había hecho 1000 discos de gente muy distinta. Igual te hacía un disco de Camela, que te hacía un disco de Joaquín Sabina, que de La Frontera, que de.
Las ¿cómo se llaman las pibas esas inglesas?
No sé,
Idea.
Es rarísimo, tío, o sea, de estilos muy diferentes.
De, ¿cómo se llamaba este? El de un candumí que le han hecho uno al otro.
Diego Vasallo,
he hecho también
alguna. Y Alex Ubago, que es el que más fama le ha dado. Sí. Ha hecho todos los discos de Alex Ubago.
Pero bueno, que ya trabajando desde la movida de los 80, la movida ha hecho un montón de discos, ¿eh? Además, ha hecho 1000 discos de 1000 grupos distintos. Yo creo que lo bueno que tiene este tío es que no es como otros productores, que lo que pasa cuando tú escuchas un disco.
Ya que todos suenan igual, ¿no?
Claro, tú escuchas un disco en la radio y dices, hostia, este disco lo ha hecho tal productor. Eres capaz de identificar hasta quién lo ha hecho solo por cómo suena. Y sin embargo, este yo creo que no. Es un tío que le da un. No sé, busca bastante al grupo y se involucra mucho en el proyecto.
Vale, ¿estés contento con el resultado final? Mm-hmm. ¿Y el apoyo de la compañía?
Sí. Bueno, el disco eso, siempre estamos contentos, pero sí es verdad que siempre te gustaría cambiar cosas, pero como no ha pasado en cualquier disco, ¿no? En el momento además te pillan caliente y dices, joder, es que yo esta canción la quería hacer de otra manera, yo la quería. Pero es verdad que al final son detalles mínimos, ¿no? Tampoco son. Que eso pasa siempre. Es imposible que te quedes 100% contento. Que había que hacer como hacía Charly García, grababa la misma canción 20 veces hasta que se quedaba, ya no sé hasta que se quedaba contento, hasta que alguien le decía, ya, vale. Ya. O Sabina cuando grabó el 19 días y 500 noches,
estuvo haciendo retoques durante 3 meses. Sí.
Alejo le obligó a firmar en una servilleta un contrato en el que decía que.
Yo, Joaquín Sabina,
sí, ¿eh?
De y cambios.
Sí, cuando Alejo Steven diga que está acabado el disco, está acabado, porque el otro seguía cambiando cosas, ¿no?
En una cena, ¿no?
Sí. Llega un momento que pues, tienes que parar, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre. Había cosas que habías cambiado, esta voz la había puesto más fuerte, esta más floja, esta guitarra, bueno, son chorradas, pero en general sí estamos contentos.
No, o sea, y con la
está fácil como decir sí o no.
Y con la compañía también muy bien.
Compañía la verdad muy bien. Se nota que no sé, Drone es una compañía, aunque seguimos dentro de Warner Drone, tal. Drone es una compañía que
estamos contentos, coño.
Está acostumbrada a mover un grupo de este estilo y se da muy bien.
Bueno, las cifras de ventas que lleváis actualmente, ¿son las que esperabais vender?
La historia es que no se vende nada. O sea, llega un momento que, o sea, por ejemplo, el segundo disco, que fue el que más no funcionó, sí, vendió un huevo, vendió 25.000 o algo así. Nosotros estábamos flipando. Mira, joder, aún se venden discos. Yeah. Pero es mentira.
Esto por internet.
Lo compraría a mi abuela o alguien, no sé. Luego el siguiente se vendió menos, pero es que se ha vendido todavía menos, ¿no? Cuando con este disco hemos tenido más éxito que con el lejos, se ha vendido menos.
Más promo y todo.
Sí, mucho más promo y todo, y se no se vende menos, pero son cosas de la industria que está muy mal.
Sí. ¿El título Vivir al revés tiene algún significado o se os ocurrió de repente?
Pues vivir al revés.
Se te llena la boca.
Vivir al revés. La palabra lo dice, vivir al revés.
Es por algo. Por una canción del disco.
Sí, ya está. Íbamos a poner. De hecho, el disco anterior se iba a llamar Vivir al revés, pero como quitamos la canción del disco al final, pues no se pudo llamar así. Y se habíamos guardado el nombre para este.
Hablarnos un poquito de los temas. ¿Quién ha compuesto las letras?
Pues tú,
supongo, ¿no?
Yo, en principio, menos lo que hemos vivido, yo pensé nada más con De Crespo, que le hemos dejado un poquito de libertad y bueno. Hace lo que puede, chaval.
Y a la hora de componer, ¿en qué te inspiras? ¿En experiencias propias o cosas que te pasan a tu alrededor?
Y de verdad es que no lo sé. O sea, yo me pongo a escribir.
Lo que se te ocurre.
Exacto, yo escribo, no sé, si me pongo a escribir, hostia, ahora que me ha dejado mi novia, voy a hacer una canción que hable de eso. Y no soy capaz de hacer nada. O sea, yo directamente me siento. Bueno, no me siento, a lo mejor voy conduciendo y de repente se me ocurre una frase que me gusta, ¿no? Y digo, hostia, esta frase, digo, esta es para. Y cojo un papel y arriesgo mi vida, me la apunto. Donde puedo, cojo el móvil, la grabo en el móvil, o lo que sea. Y a lo mejor de eso empiezo a darle vueltas y a veces habla sobre algo que ha pasado a mí. A veces no sé ni de qué habla, cuando acabo la canción la leo y digo, ah, pues mira, esta canción habla de esto. Pero bueno, no tengo, no hago las canciones nunca pensando en de qué van a hablar antes de hacerlo.
¿Cuál es vuestra canción favorita del disco?
Resucito, pues,
vamos cambiando, cada día una.
Sí, varía, hay días que te enganchas con una más, otra no, o sea, no sé.
A mí me pide el cuerpo tus fines de semana. Te iba a decir eso. A mí me pide el cuerpo tus fines de semana.
El silencio nos encanta. El silencio es un puto cañón.
Sí.
O sea, pero luego, por ejemplo, Frágil, a mí la letra me encanta. O sea, es una canción que flipo con esa letra. Por ejemplo, no, pero.
A mí, por ejemplo.
A mí sí me gusta.
A mí, por ejemplo, este disco es la que más me gusta. La que más se parece a lo que yo había pensado en la maqueta.
Por lo que suena más, me parece que un tema también el cuerpo será lucido, o sea, no.
A mí en la entrevista a nosotros, nadie, ¿qué pasa?
¿A quién le importa la cuenta final?
Corta, corta, corta.
montando un grupo.
Hay una canción que es Cuando lloras, que es la canción que
cuando lloras,
el resultado final se parece, es la que más se parece a lo que yo había pensado en un principio. Lo que tenía en mi cabeza de canción, cómo tenía que ser, es la que más se parece. Lo he dicho cuatro veces, claro.
Sí. Vale. Ha quedado.
También se tiene,
debe
se
ser
se
el
tiene la boca.
Tiene la boca, además se parece.
La que más se parece. La que más se parece. La que más se parece.
El que más se cuando lloras en directo, nada. Pues sí.
Sí, claro. Hombre, vamos, no tiene nada que ver porque no tenemos pianista, claro. Estamos a ver si engañamos al chaval de la música de IT para que se toque los jodidos que queda.
Acabamos robándoselo.
Y me aprieta a tocarme la canción, digo, me toca de puta madre. Vale, ya me callo.
Siguiente. En este disco habéis contado con alguna que otra colaboración. Contarnos quién ha aportado su granito de arena y en qué temas.
Cuchi, Rulo y Vano. No va a extendernos. No, pues Cuchi y Rulo en cada dos minutos. Son colegas nuestros y hay muy buen rollo con ellos. Además que les admiramos mucho, ¿no? Entonces,
son los dos grupos que escuchamos cuando empezamos.
¿Y a qué se le ocurrió la idea de que cantaran con vosotros?
Pues no sé si fue de Pablo, puede ser. Originalmente
la de colaborar Cuchi fue suya. Fue del propio Cuchi,
fue de
que quería colaborar. Pero la de Rulo sí fue Pablo. Y ahora compartimos manager también con la gente.
Un día comiendo, ¿y por qué no metemos juntos a los dos?
A Rulo, metemos a Rulo y a los dos juntos, o sea, la idea fue el doble de Pablo.
Bueno, luego Iván, la canción cuando la hicimos.
Es mi amigo de fresco desde que era pequeño.
Sí, jugaba al fútbol. Y eso, pues simplemente cuando hicimos la canción, pues, nos parecía que tenía que cantar ahí.
Nos pedía, había ahí hueco. Una parte que era hueco. Fantástico.
Era un hueco para hueco.
A ver, ¿la canción estrella va dedicada a alguien?
No, en realidad no conozco ninguna estrella. Y esa canción es una de las que te digo cuando la escribes. Tú lees la letra, es una letra que tiene perfectamente sentido de principio a fin, pero realmente yo no sabía de qué estaba hablando hasta que la acabé, ¿no? Me la analizas ya y dices, vale, ya sé de qué va la historia. Y es una canción que habla de una persona que yo creo que ha elegido a la persona equivocada y en el fondo se arrepiente, aunque acepta lo que le ha tocado, algo así. Porque se resigna y tira y no es capaz de rebelarse. Y básicamente habla de eso. Y luego después dándole vueltas he pensado que quizá también podía hablar de nosotros. Es decir, ¿cómo? Pero bueno, esto es una historia que... Vale, eso me lo guardo para el libro.
¿Libro?
Un día, digo yo.
Por el contrario, Un beso y nada más. Esa canción que ha hecho Crespo va dedicada a alguien.
A su hija.
A su hija, ¿no?
A su hija. No.
Si me decimos va dedicado a una niña pequeña, que no es que sea pedrasta, es que es su hija.
¿Niña es pedrasta?
Y es una canción que cuando la trajo en maqueta, la trajo a mi casa grabada todo menos la voz, para que la grabara yo la voz. Entonces yo grabé la voz, la preparamos toda acabada y tal. Y luego, pues, no sé, es como que yo no la cantaba con ganas. Cuando canto una canción mía en mi casa en maqueta, hay veces que la grabo la primera y digo, hostia, cómo me mola. Aunque esté cantada desafinada, con la voz jodida, pero no sé, lo estás sintiendo en ese momento. Y esta, sin embargo, era al revés, no podía buscarle el feeling ahí. Y entonces le dijimos que la cantara él. La verdad es que hubo que insistirle porque le cuesta, pero sin embargo quedó muy bien. Y de hecho es de las canciones favoritas de mucha gente.
Sí, ¿no? Sí,
es de las que más ha gustado en general de todo el disco. Es de las, a lo mejor cuando te dicen, mucha gente dice, a mí me gusta estrella, tal, y pues nada más. Todo te dice, a mí me gusta.
Se te mete la cabeza y te va llenando. Yo creo
que solo tienes que ver ahora con lo del Messenger y esto, cuánta gente de tus contactos tiene esa canción en el Nick.
Sí.
Amigos míos, o sea, el Messenger, mogollón. Amigos y amigas. Amigos maricones y
hijas. Y se los inventas, se abre muchas cuentas y se agrega a sí mismo. Que no tiene amigos.
Yo, joder, yo tenía amigos imaginarios que mis padres le querían más que a ellos que a mí.
Ves demasiado monólogo últimamente.
Perdón.
Sigo, En este inicio de gira, ¿qué tal está siendo la afluencia y la respuesta del público?
Hoy es la primera prueba de fuego.
Hoy es la primera prueba de fuego. Bueno, Madrid fue la primera y
sí,
fue
bien. Madrid, o sea, siempre se nos da bien. Madrid, Guadalajara, ¿no?
Quedas que no entre colegas, primos.
Madrid
siempre. Final, siempre.
Pero hoy es la primera prueba de fuego y bueno, pues.
Yo creo que en general, hay mucha gente que se piensa que hayamos desaparecido. Desde que salió alguien y a ti que te importa, mucha gente nos perdió el rastro y de hecho piensan que no hemos sacado nada hasta ahora. Después de Estoy Aquí ya no existía Despistados hasta ahora.
Entonces, no existe.
Es como un trabajo otra vez. En vez de continuar con lo que traíamos, es como empezar otra vez un poquito más para abajo y volver a remontar. Entonces yo creo que va a ser eso, va a ser cuestión de que habrá algún día que la sala esté petada y días que haya un poco peor la cosa, porque haya que la gente tiene que enterarse de que seguimos vivos.
También aquí igual el Euskadi, radical vasco, ese toca más aquí en Bilbao, igual.
Oye, que sí que sea radicales, somos radicales, ¿eh?
No, me aparta de que es jueves, es tarde,
más o menos.
La siguiente, la mayoría del público que os va a ver suele ser joven. habitualmente femenino. ¿Realmente es el público al que queréis llegar?
Tampoco pensamos a quién queremos llegar. Sí. Hacer la música que te gusta, el que quiera que la escuche y el que no, no.
Yo, mira, de los mejores consejos que me han dado en mi vida en esto de la música, lo dio Mitchell de Canallas, nuestro primer mecenas, ¿no?
Ahora estafas.
Pues fue, nos dijo una vez, dice, mira, vosotros hacer la música siempre que os dé la gana. Y que no elijáis vosotros al público, sino que el público os elija a vosotros. Si hacéis lo que a vosotros os gusta y os elige un tipo de gente, pues ya está, ¿sabes? No hay que darle más vuelta. No, no vas a cambiar tu música simplemente para intentar llegar a otro tipo de público, eso es ridículo. Yo creo.
Supongo que anécdotas habéis tenido muchas. Contarnos alguna graciosa o alguna que nunca olvidaréis.
Pues es que a mí.
¿Qué sería? Está Bilbao con Albertucho, ¿no?
También, sí,
¿no?
Estamos a Isma.
Estamos a Isma. Cuéntala tú, Carlos, joder.
Cuéntala tú, Carlos. Vamos a Isma por el camino. Nada, ha habido muchas historias por ahí.
Viene sin bajo a tocar, la segunda vez. Te deja el bajo allí.
Hubo un concierto. Que aquí los, el señor entrevistador tenía.
Lo tenían grabado.
Y su hermano lo tenían grabado y fue pues apasionante. Era de los primeros conciertos de Crespo, además fue el primero. El segundo de cierto hacía Crespo con nosotros.
Segundo, el primero fue. El primero de Crespo fue en el de música, que ya se dejó la pedalera.
El segundo, Bilbao. El segundo Bilbao y el tercero fue en Donosti.
El tercero. Fue apasionante. Íbamos borrachos completamente y no tuvo que irse a mirar. También tuvo que irse a mirar ahí en mitad del concierto.
Porque yo me veo mucho.
Qué borracho. Además, el micrófono era nuevo. Llevaba igual tres conciertos con el micrófono y nuevo. Pumba, se le cayó al suelo. Se fue a mirar y dijimos: Crespo, tío, tocate una de Fabina o algo, porque no habíamos ido a tocarla.
Y según estaba cantándola, vemos a Isma que había ido al servicio, pues no, estaba en la barra pidiendo otro cubata. O sea, es como, no, a ver, si vas a servicio, coño,
no lo niega, pero es que, no lo niego, pero es que justamente no había nadie en la barra, digo, coño, está la mía. Mientras el Crespo le distrae con la de Sabina, ya que pide un par de
cubatas. ¿Quién pensó en su sano juicio y a eso?
Claro. Es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Hay una oferta de whisky y no le mandabas tú.
A ver, pero otra pregunta, por favor.
A ver, ¿con qué grupos gustaría compartir escenario?
Venga, Amore con Héroes.
Amore con Héroes.
Sí, claro. Dani con Calamaro. Joder, Calamaro.
Calamaro. Piratas. Algún día piratas se juntan. Yo
me gustaría. Comando Barrigada. ¿Eh? Comando Barrigada, ¿no?
No, no, tiene que curar el doble.
Tiene que curar el doble.
Imagínate, los 7 cubatas delante de todos los despistados. Y los 7 cubatas, dando toda la cosa. Son 14 cubatas.
No, Comando Barrigada son 10.
Son profesionales, tío.
Que vamos en claqueta, entonces.
A ver, para quien nunca os haya visto, ¿cómo son vuestros directos?
La puta hostia, somos el puto mejor del puto planeta.
Generalmente salimos al escenario, tocamos canciones
y nos vamos.
Y al final decimos hasta siempre, hasta luego y nos vamos.
Y luego
y volvemos.
Y estamos engañados.
Y tocamos dos o tres más.
Y ya no vamos.
Y parece que no vamos, en serio. Básicamente es así, no sé. Sí. Salimos ahí, damos lo que sepamos dar hasta que nos quedemos. Yo cuando estoy tocando y a mitad del concierto veo que no estoy cansado, digo, pero vaya mierda concierto, ¿no? Entonces ya me esfuerzo para quedarme reventado.
¿Habrá un futuro disco en vivo o acústico?
Pues a mí me gustaría mucho.
Puede ser, sí.
Yo, si por mí fuera, grabamos ya. A mí me gusta. O sea, no como. A mí lo que no me mola, a lo mejor, el concepto de disco en directo nunca me ha gustado mucho. Es como que desde la pelo de Platero nunca ha habido un disco en directo que me enganche, de verdad. Me gustan los DVDs.
Bueno,
a mí la pelo fue un disco que me flipó mucho.
Sí, eso.
A mí los discos en directo en general es como que me gustan los DVDs en directo. A mí los DVDs en directo me flipan. Me compro el típico disco más DVD. El disco no lo escucho en mi vida y el DVD lo rayo al final de tanto verlo. Entonces, pues sí me gustaría algo así. Bueno, ya te digo, el disco en directo no sé hasta qué punto. Ahora mismo. No estoy para verlo, que quieras que no engañas, ¿sabes? Te distraen mirándonos si no escuchas.
Te regalo
cuando
DVD, te regalo
segunda edición. Claro, eso me gusta mucho. A mí eso de sacar un disco y la reedición, ya que se hacen reediciones hoy en día todos los días, pues ya que haces una reedición que la gente se lo compre, le merezca la pena. Si ahora compras el disco y le regalas una canción, es una de las paquerías. Pues oye, regalar algo como los pasó con la ti que te importa. Pues haría más caro regalar, comprar, o sea, vender el DVD solo sería más caro que te dé más el DVD. Joder, pues mira. Así sí merece la pena,
¿no? Sí. Claro.
¿Y eso? Si es que te da mucho la brasa, dime, no.
A ver, la siguiente.
Bueno.
Lleváis un ritmo muy frenético. 4 discos en apenas 5 años. ¿No crees que estoy yendo muy rápido en vuestra carrera?
Bueno, es la circunstancia. Es que cada vez que sacamos un disco, cierra la discográfica, o quiebra, o la venden, o lo que sea. Entonces, siempre aparece otra discográfica al poco tiempo, y lo que quiere es que saquemos un disco nuevo para trabajar con el disco nuevo. Entonces, tampoco es la cosa que hayamos elegido.
Es circunstancia.
Vale. A ver si encuentro. Nos frenamos.
Yo creo que Dro es jodido. O sea, bueno, con Warner ya decíamos, guau, Warner no quiebra ni de coña, que no.
No, que yo creo que a ver si nos frenamos y sacamos un disco entre un par de añitos o tres, tranquilamente, bueno, y tal.
Pues de quebrar, espero que no, porque con Warner decíamos eso siempre, como. No, pero Warner no va a cerrar, porque. A ver, estamos en Warner.
Está Pupuni,
pero. Y luego cerrar lo ha cerrado, pero como que ha cambiado totalmente. Bueno, eso,
¿cuál es vuestra meta? ¿Vivir de la música?
Ya estamos en ella.
Ya estamos en ello.
Pero nosotros nuestra meta, no teníamos una meta. Cuando empezamos, vamos a ver qué, pero qué meta. Estábamos cada uno en nuestro curro.
Y seguimos pasándolo bien. Lo que pasa es que eso, que ahora nos dedicamos al grupo nada más en vez de a otros trabajos.
Pero cuando hablábamos siempre decíamos, tú imagínate que sales a tocar ahí y en vez de estar esos 10 borrachos ahí, 200 personas cantando, y un día puedes cobrar y vivir de esto, ¿sabes? Será como hostia.
Y ahora lo hacemos, pero eso, tampoco tenemos algo de. Imagínate ahora llenar estadio, ¿no? Sí, hacemos y
si un día llenamos un estadio, joder, de puta madre. Y va antes, si un día en vez de tener mi coche desatado, tengo un BMW de puta madre, pues mejor.
Pero el día, ahora hay un concierto, claro. Pues hacer el concierto bien. ¿Qué hay una entrevista? Pues intentar quedar hilo de la brasa, mucho. Claro, es el día a día.
Así somos felices. Ahora hemos llegado a un punto que somos felices con nuestro trabajo y con nuestra vida, ¿no? De cualquier cosa que venga mejor, pues bienvenido sea. Mientras nos quedemos, si vamos a peor, pues nos joderá. Y al final pues tendrás que aguantarte y trabajar en otra cosa, lo que sea. Pues bueno, pero tampoco creo que sea una tragedia.
No, no es una tragedia, no.
A lo mejor nos cortamos las venas, vamos siempre simbólicamente.
A ver, ¿queréis llegar como los Rolling Stones? Con esas edades tomando todo sobre el escenario.
Yo quiero caerme con los cocoteros del planeta. Y quiero cancelar conciertos como estos hijos de puta que yo tenía que cancelar para Valladolid el año pasado.
Uy.
¡Cabrones!
A otros amigos que tenemos ya. Haciendo amigos.
¡Che, que vas provocando, tío! ¡Che, que vas provocando!
Ya lo de 20 minutos. A ver, ojalá algún día, ¿no? Yo es que ahora mismo, de hecho, estoy una semana sin tocar y me aburro en casa.
Sí, porque, y se echa de menos, tío, se echa.
Yo no podría estar, estoy 2 años sin tocar y me muero de asco. Tendría que montarme, si no está despistado, o yo tendría que tener otra historia. Otra onda, ojalá, ¿no? Sigamos con despistados dentro de 1000 años.
Que no, te voy a enseñar aquí.
Ahí va, qué guapo.
Te voy a enseñar aquí otros amigos nuevos. Tal y como reconoce Dani, esto es el 20 minutos. Tal y como reconoce Dani, el cantante de la formación, esta es nuestra continuación de los anteriores. No somos como Dover, no hemos cambiado nuestro estilo.
Otros amigos.
Que conste que yo eso lo empecé a decir porque se lo escuché al Colibrí, se lo leía al Colibrí en una entrevista.
Otro amigo.
No, el Colibrí decía eso. Me preguntaban, lo típico, es muy típica la pregunta de, ¿en ese disco qué hay de nuevo? Y realmente eso que decían, lo mismo que decimos nosotros, no, realmente no hay nada nuevo. Es un disco, pues como todos, una continuación, una evolución, pero no somos como Dover que cambiamos de repente el estilo, que no es nada malo, ¿sabes? A mí, de hecho, el último disco de Dover lo tengo comprado porque
es muy
seguro que fuiste a Guadalajara en fiestas que tocaron encima, ¿eh?
No, porque estaba.
Claro, a mí Dover es un grupo que me ha sorprendido muy gratamente. Es un grupo que siempre me ha gustado bastante. No es que haya sido fan, pero me ha gustado. Pero este disco, me parece que han tenido unos cojones de hacer un disco así, que encima le ha ido bastante bien. Pero ha sido echarle huevo. Y no le ha ido bien, tío.
Sí que estábamos libres, ¿por qué no fuiste? Era viernes, estábamos libres. ¿Por qué no fuiste? Di la verdad.
Estoy recuperando amigos.
Ah, vale.
Bueno, la última pregunta para terminar ya, que se está alargando mucho esto.
Es que somos muy grandes.
somos muy grandes.
Según mis cálculos, es la séptima vez que toquéis por Vizcaya.
Joder.
¿Qué opináis del público, tanto de Bilbao como de los alrededores? ¿Se cumple el tópico? ¿Se cumple el tópico impuesto de que somos fríos?
No. De hecho, siempre que hablamos de los sitios donde mejor nos tratan,
Bilbao es uno de ellos.
Es verdad que siempre decimos que Bilbao,
sí, Bilbao es un
sitio fijo. Estos son de aquí, ¿sabes?
La gente de Bilbao, sí, no. Bilbao mola, tío.
Sí, casi me hay sitios donde además hemos tocado bastante y si no vamos a cada cierto tiempo, tenemos que buscar. Como en Segovia siempre hemos tocado mucho y ha ido muy bien. Desde Alicante a. Alicante tuvimos un eco, lo tocábamos muchísimo también.
Buen Castellón.
Hay sitios, por ejemplo, en Bilbao es un sitio fijo que nunca faltamos.
Y Navarra también. Con Navarra también.
Esta semana no. Y el universitario también.
Por ejemplo, vas a Barcelona, que es un sitio también que tienes que ir fijo porque Barcelona, ¿no? Es un sitio muy importante. nos cuesta llegar al público de Barcelona. Y sin embargo, al público de Bilbao siempre nos ha sido más cómodo, digamos. O sea, siempre es. Si la primera vez que tocamos fue llegar y, hostia, cuando estábamos acostumbrados a tocar para 10 personas, que es la última, hay que aprovechar. Tocábamos para 10 y llegamos aquí y tocábamos para 80 o 100 o algo así, ¿no?
4 de octubre de 2003.
Y Donosti. Con Armagedón. Y Donosti, luego el siguiente, ¿qué pasó?
Pues que vinieron dos. Vinieron dos frikis.
Fecha, despistados, primera fecha, el 4 de octubre de 2003. Bilborro, el 6 de octubre de 2004. Askena, el 3 de junio de 2004. Café al Choqui, el 19 de mayo de 2006.
O sea, el día de
Donosti, el 19 de mayo de 2007.
El día de Donosti, vinieron dos frikis de por ahí. Dicen que son gemelos, se parecen una mierda, pero.
¿Qué te
que son gemelos? 4
de octubre de 2003, no miento.
Me sé
la fecha.
Bueno,
y nada,
eso.
Los gemelos que son periodistas reputados y grandes productores de videográficos.
Bueno, ha sido un placer compartir este rato.
Me ha cortado directamente y me sigue así.
Bueno, para despedirnos, despido algo a los fans, tanto de Euskadi como del resto del territorio español.
Que ya que esto no lo vais para venir hoy, venid para el siguiente, coño.
Ya que este no llegáis.
Los gemelos van a todos.